Nada, mi gente, buenas noches primeramente. Muchas gracias por estar aquí en este live, ¿verdad? En este nuevo toque de queda, ¿verdad? Que le ha puesto a mucha gente, ¿verdad? Media molesta, pero
Bueno.
imagínate. Estas son cosas que pasan, ¿verdad? Y nada, esta noche
Exacto.
vamos a estar hablando esta noche acerca de control aéreo, un tema que yo sé que a mucha gente le interesa. Y precisamente quiero hablar de sobre ello, porque cada vez que abro sesiones de preguntas y demás, el tema del control aéreo nunca se queda. Siempre son de 5, 10, 15 preguntas de esa parte. Y
Sí.
entonces creo que es un tema muy, muy bueno, que hay mucha gente que tiene interés en el mismo. Entonces, nada, breve, entonces vamos a iniciar primero presentándote, ¿verdad? Para que nos hables un poco de quién eres, cómo ingresaste al control de tráfico aéreo, la tu historia en esa área.
Bien, buenas noches a todos. Sí, mi nombre es Freddy Tapia. Yo inicié en el 2007 en el ámbito aeronáutico ya, como servicio pasajero para la línea JetBlue. Y luego entonces, mientras estaba trabajando en el servicio pasajero, abordaje y todo eso, entonces los compañeros de trabajo me hablaron de ese curso básico de control de tránsito aéreo que está se iba a llevar a cabo en el 2008. Apliqué y, bueno, para sorpresa de todos los que aplicamos, que éramos 12, solamente entré yo.
Wow.
Y era el que no sabía de qué trataba el trabajo en sí. Yo sabía que
Oye,
había una
eso.
torre arriba y que los controladores y los pilotos, pero bueno, yo mucho era plan de vuelo, maleta, trabajar con silla de ruedas, cosas así. O sea, nada, nada que ver con el control de tránsito aéreo. Entonces, y inicié en el 2008-2009, hice curso básico de control de tránsito aéreo, control de aeródromos, y inicié a trabajar inmediatamente. Un grupo de 29 controladores iniciamos a desempeñarnos como auxiliares, a tomar un proceso de instrucción práctica, y ya son 12 años de carrera como
Wow.
instructor práctico en el puesto de trabajo, instructor en el simulador de vuelo, diseñador de paso aéreo para tránsito aéreo, instructor del staff de recurrente, del grupo de staff de instructores de recurrente, que cada 2 años un entrenamiento, igual que los pilotos, que la OASI recomienda que se haga cada 2 años. Bueno, en el caso de los pilotos, lo hacen cada 6 meses según aerolínea. Y estamos ahí, en la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas, de que tenemos los simuladores de control de tránsito aéreo de aeródromo y radar.
Wow, pues una carrera bien larga, 12 años siempre.
Sí, se van rápido realmente.
Sí, bueno, cuando tú iniciaste, bueno, tú mencionaste que tú estabas en la parte de, tú trabajabas en operaciones en JetBlue, o sea, ya tú tienes más o menos una idea de ambas caras de la moneda, ¿verdad? Entonces,
Correcto.
tú sabes ya que sé que de lado y lado que hay. Y bueno, cuando tú estabas en eso, yo creo que yo ni soñaba en el área de aviación. Yo lo más que estaba era en foros y cositas de fotos, pero
No
imagínate.
saque cálculo, que yo no soy tan viejo.
No, no, qué va, no somos porque yo tengo mis añitos.
Exacto.
No, pero qué bueno. Y Brave, también tú tienes la página ATC View, que es un concepto que si no es la única, yo creo que de las pocas en Latinoamérica. Que es verdad, bueno, ahí está el logo.
Sí, ATC View comenzó como una página de Sporting. Realmente yo en el 2014, motivado por un regalo que me dieron el Día de los Padres de una cámara fotográfica, metió mi cosa, me regaló, y trabajando en el aeropuerto de Arroyo Barril en Samaná, la torre está bien cerca de la torre, y yo
La pista.
comencé a escúchame de la pista, sí. Tomaba un tiempo y me dirigía a tirar fotos a la aeronave, ligera en su gran mayoría, a conocer los pilotos, socializar con ellos, a conocer de performance, todo eso. Entonces, mi perfil personal se está llenando de muchas fotos de aeronave. Había muchas personas desconocidas que querían seguirme por la foto de aeronave. Entonces, yo, bueno, dame esa otra página donde pueda subir esas fotos y que la persona ahí la puedan ver. Y ahí cualquier desconocido puede ir sin ningún problema. O sea, si tenemos en común el tema de la aviación, ¿por qué no entre todos disfrutar de esa foto? Entonces, hice ATC View como una página de Sporting, que en su inicio no me iba a dar cuenta que yo estaba haciendo una especie de página de competencia para The Airplane Spotters. Y
Wow.
yo no, no, No fue mi intención ni nada parecido porque yo soy de la comunidad de Dominican Prince Porters y
Exacto.
mi idea no era salir y hacer y que mi grupo aparte, nada de eso. Simplemente luego que lo hice fue que me di cuenta. Entonces, con el tiempo, cambié un poco la temática y todo comenzó porque hice un tema los viernes del Porter of the Week, como premiando a esos porters que me mandaban fotos para subirla. Entonces comencé a compartir fotos de la perspectiva de la torre de control de cada aeropuerto dominicano. Entonces, cuando vi mucho interés de que la persona quería conocer, no solamente quien tiraba la foto, sino quien estaba detrás de la cámara, entonces vino la temática ya dirigida directamente al control transitorio y donde ya ETC View, de 2014 para acá, 7 años, 33.000 seguidores. Estábamos presentes en todos los continentes y un fanbase bien grande de Indonesia, Estados Unidos, Medio Oriente, Rusia, Latinoamérica. Tengo muchos colegas que conozco de Bogotá, allá en Colombia, Venezuela, Argentina. Argentina, pues sí, esos son muy queridos y nosotros queremos mucho a ellos porque son controladores, como dicen, 1A.
Claro. Yo te voy a decir que en tu página, o sea, tú tienes seguidores del mundo entero. Una foto de, como tú dices, de Medio Oriente, Latinoamérica, América, obviamente, Europa. O sea, yo digo, wow, pero fue un fenómeno prácticamente la página.
Exacto,
Realmente algo que tú le hiciste, imagino, tal vez que tú no imaginabas ese alcance que iba a tener, ¿no?
para nada, para nada. Realmente fue inesperado y no, agradecido del auge que he tenido y de la acogida que dio la comunidad aeronáutica. La comunidad ETC View lo ha sido definida como una comunidad de controles transitorios del mundo entero, donde se conocen entre ellos, hacen relaciones, amistades. Y demás, entre los controles transitorios del mundo, donde pueden ir de un lugar a otro, visitar la torre, centro de control, hacer una relación, una amistad en base en lo que tenemos en común, el gusto que el sector aeronáutico, la
Claro,
aviación.
el control aéreo, exactamente. No, pero
Exacto.
excelente, de verdad, es un proyecto que de verdad yo lo admiro mucho, Bray, te lo digo, porque lo que, o sea, a donde ha llegado la página es algo que de verdad es sorprendente. Yo te animo y te exhorto a que
Gracias.
sigas así, que pueda seguir creciendo. Entonces, vamos entonces al tema central, que es la parte ya del control aéreo. Vamos a ir primero por la torre de control. Digo porque es lo primero que la
Sí.
gente ve usualmente cuando te llega al aeropuerto, te acerca al aeropuerto, esta torre de edificación grandota, que sin duda a la gente le llama mucho la atención. Entonces, explícanos, el trabajo de una torre de control, la gente piensa que simplemente es dirigir los aviones para que aterricen y para que despeguen, pero sabemos que el proceso es más grande. Explícanos, ¿Qué se mueve? ¿Cómo es la división, el flujo de trabajo? ¿Cómo se organiza la cosa en una torre de control?
Bueno, las torres de control, ya dependiendo de cada estado, cada país, tiene que cumplir con unas regulaciones ya de espacio aéreo y dentro de ese espacio aéreo cuáles reglas de vuelo tienen que cumplir. Entonces, por lo menos hablando en términos locales, la torre de control de los aeropuertos dominicanos, aeropuertos internacionales, tiene una delimitación de áreas de responsabilidad, no solamente el aeropuerto en sí, sino un circuito de 10 millas a la redonda y algunas. Desde la superficie, ahora de los 500 pies hasta los 2.000 pies, o sea, de altitud, de área de responsabilidad, y algunas hasta 3.000, 4.000 también pueden llegar. Entonces, nuestra área de responsabilidad es todo ese circuito, toda esa área, la calle de rodaje, el área de maniobras, ya la de movimiento queda delimitada por una línea que está plasmada ahí en la plataforma, donde se divide la responsabilidad de nosotros, precisamente comienza. Es el área de los señaleros, donde están las estaciones de la aeronave, el puesto de estacionamiento. En lo que de ahí sí, ya nosotros no tenemos más responsabilidad de la plataforma que está dentro del aeropuerto. ¿Por qué? Porque ya hay un personal que está a cargo de eso, que es el supervisor de la plataforma del aeropuerto, vigilancia aeroportuaria, de representantes de IDAC, que se encargan de vigilar el movimiento de los vehículos, de personas adecuados, o sea, seguros. Pero en sí, el trabajo del control transitorio es velar por la seguridad de cada aeronave, de que no choque con nada. con ningún vehículo, con ninguna persona, con ningún objeto, con ninguna otra aeronave. Esa es nuestra función básica, ese es el eje central de nuestra función. Entonces, dentro de la torre de control, podemos encontrar diferentes puestos de control. O sea, hay torres de control en las que existe un control ejecutivo que realiza los aterrizajes, los despegues, los rodajes, aprueba los retrocesos, aprueba las puestas en marcha de la aeronave que lo soliciten, que da la ruta de vuelo a la aeronave que lo pidan, que si la aeronave tiene que aterrizar, despegar o rodar, ese que se lo concede, y tiene a su lado un compañero, un planificador, que se encarga de hacer todas las gestiones por teléfono, por radio, la llamada que recibe la torre de control, que le alimentan con planes de vuelo de llegada o de salida, que tiene que transferir, y cualquier otra solicitud también del personal de operaciones del aeropuerto.
Ya son todos los
Hay otras torres de
oficiales.
control. Sí,
Ah, se
son
podría
muchas
decir.
cosas, detalles. Exactamente, son muchas cosas que se van aprendiendo sobre la marcha y que se van enseñando. Por eso es que la metodología que utilizamos en la instrucción práctica en puesto de trabajo, en la torre de control, orientado por la OASIS, es una metodología de desarrollo de competencias, porque tú tienes que aprender a hacer el trabajo y en base a eso se van evaluando y midiendo unos indicadores que te van a llevar finalmente a adquirir como dice, las competencias básicas de lo que un control de aeródromo, en donde luego tú vas a seguir tu carrera como profesional, bajo una constante vigilancia de un supervisor, claro está. Entonces, por lo menos ese formato más conocido, hay otra torre de control que tiene un controlador que se encarga de la ruta de vuelo, otros que se encargan entonces de los rodajes y puesta en marcha, y el otro que se encarga de la pista, o sea, que manda a aterrizar y a despegar la aeronave. Entonces ya es una forma. Por una forma de dividir el trabajo, sectorizarlo, cuando hay mucho flujo de trabajo, cuando así la necesidad del tránsito lo requiere para dar un buen servicio y mantener la seguridad operacional.
Pero, Breve, entonces eso es algo, tú mencionaste bien que eso depende del flujo de trabajo, pero eso es algo que es fijo en el aeropuerto, esas posiciones, o puede que sea algo temporal, o sea, que pueden que se pregunten eso. O sea, es algo que está fijo sí o sí, ya sea que estemos en temporada alta o temporada baja, o que pueda variar según.
Sí, puede variar. Dependerá de la necesidad en sí del servicio. Hay torres de control que permanentemente tienen las posiciones así diseñadas, o sea, lo digo por otro país también, en la que siempre va a haber un control de superficie aparte de la frecuencia de control de torre. Y donde siempre va a haber una frecuencia aparte para la entrega de autorizaciones. Como es el caso del Dorado, que a veces es así, a veces lo turno nocturno. Es que el flujo de tránsito decae, entonces se pueden fusionar y en una frecuencia brindar dos servicios o tres servicios o todos juntos. Entonces, dependerá de la necesidad en sí del tránsito que así lo requiera. Uno lo trabaja así de esa misma forma, o sea, uno tiene una torre de control donde tiene todas las posiciones dispuestas y el supervisor, a medida que observa con las cartas que tiene de la gráfica de flujo de tránsito, entonces puede analizar anticipadamente cuáles horas y en qué momento es necesario dividir la torre de control o así sectorizar cada posición y con tiempo anticipado entonces va designando un control de superficie, se pone de 9 de la mañana en adelante hasta las 5 de la tarde porque es el rango de hora en que va a haber mucho trabajo.
Es un
Y a
sábado.
esa hora, exactamente a esa hora el sábado de 9 a 5 va a haber un controlador ahí. Va a haber un control de 11 a 5 porque la aeronave llega y lo que hace el turnaround, entonces dura 45 minutos, una hora y ahí van a comenzar a pedir autorización ADC, por lo que abrir clearance delivery como a las 10, 10 y media, entonces es válido hasta las 5. Entonces ya ahí tiene la torre desautorizada. Luego que pasen las 5, que vuelve a traer el flujo de tránsito a decaer, se fusiona todo en una frecuencia o en dos frecuencias. Entonces dice, bueno, ya a las 7 de la noche no hay tanto tránsito. Un control puede manejar todo, la plataforma, los rodajes y el aterrizaje, y vuelve y se fusiona todo.
Claro, pero por ejemplo, hay aeropuertos en donde obviamente ese caso no se da, por ejemplo, el Kennedy o Atlanta. Sabemos que son aeropuertos
Exacto.
que tienen tráfico ahora las 24 horas. Fíjense que son espacios aéreos muy complicados y que ahí se va. Pero por ejemplo, en el caso local, aquí en República Dominicana, ¿cuáles aeropuertos, si puedes hablar de esos casos, tienen esas posiciones? O sea, ¿cómo se dividen? ¿Cuáles tienen varias posiciones, cuál es únicamente con una persona o dos.
Sí, aquí el Higuero tiene su frecuencia de superficie publicada y los pilotos que locales de aquí tienen su, conocen el 21-7 de superficie, donde siempre llaman para el encendido y los rodajes, y siempre está diseñado de esa forma de que hay un control de superficie en la frecuencia 21-7 que da tracciones de 100 encendido y rodaje, y entonces está el de control ejecutivo 18-9 y el de Torre de Higuero. Entonces luego tenemos aquí Punta Cana, que tiene los puestos de control también publicados en el IP, lo tiene ahí, 21.65, cliente libre, 21.9 superficie, 18.8 torre Punta Cana. Entonces, estas son las torres que usualmente se manejan de esa forma, con control de superficie o dirección ADC, en diferentes frecuencias, y ya dependerá de lo que te digo del flujo de tránsito, para entonces decidir en qué momento sería apropiado separar los tránsitos, o la posición de los puestos de control.
Ok, muy interesante esa parte. Entonces, tú mencionabas al principio de que la torre de control tiene un área de responsabilidad, ¿verdad? Con 10 millas,
Correcto.
10 millas a la redonda y unos 2.000, 3.000 pies, ¿verdad? Dependiendo. Entonces, cuando ya se sale de esa área, muchos se preguntarán, ya la aeronave despegó, salió, póngase de aquí para Puerto Rico, digamos, por un ejemplo. Entonces, ya esa responsabilidad, ¿a quién se le delega? Porque ya la torre ya cumplió con su parte, ya la aeronave salió de su área. Entonces, ¿ya quién entra en función ahí para
Para el
dirigir la
siguiente
aeronave?
manejo. Sí. Entonces, exactamente, ya tenemos una división del área de responsabilidad en la que quien sigue, dependiendo también de las horas operativas, tenemos el control de aproximación, que es aquí localmente sirve así: salida y llegadas. O sea, tanto la llegada como que se dirigen a ese aeropuerto, como los que salen de ese aeropuerto también, se encarga de llevar esa aeronave de ser 2.000 pies, 3.000 pies, hasta una altitud establecida, 14.000 pies, 15.000 pies, y unas 50 millas fuera de ese aeropuerto. Entonces, luego que él maneja esa salida en su procedimiento estandarizado hasta esa altitud y eso, retenciones de velocidad y esos puntos, entonces, luego sigue el otro controlador, que es control de área. El control de área también, durante algunas horas operativas también, puede asumir el control de aproximación. Y así lo recomienda la base, que el control de área superior, el centro de control, puede asumir el área y aproximación. Y aproximación puede asumir área más la torre, lo único que puede asumir tanto aproximación, la torre de control, lo único que puede brindar el servicio de torre de control y de aproximación, ya de determinado, definido, dependiendo del estado que sí se trata. Entonces, el control de aproximación, luego que llega a esa altitud de 15.000 y 16.000 pies, entonces lo pasa el control de área y luego él lo camina en su ruta a su destino, donde se lo entregará entonces la otra fila adyacente, o sea, el otro estado donde sobrevolará o se dirige la aeronave en cuestión. Entonces, si de aquí despega una aeronave que va a Miami, de Punta Cana, Torre de Punta Cana, despega la aeronave, se la pasa a aproximación, lo lleva hasta un cierto punto, 50 millas, se lo pasa a control de área, y control de área lo lleva al punto limítrofe de la fila dominicana, o sea, donde está la frontera aérea dominicana, y se lo entrega al centro de control de Miami, donde ellos siguen dando el servicio de control de tránsito aéreo.
Exacto. Entonces, la aeronave ya cuando llega a Miami, en este caso, pues entonces sería el mismo proceso, pero de manera inversa. La control de áreas,
Exactamente.
la aproximación ya lo va guiando, lo va vectoreando, ¿no? Y entonces ya ahí, hasta que llegan ya al área de la torre. Saludar a todas aquellas personas igualmente que se han unido a FundoAF, a Euriasta, que están con nosotros en este live. Muchas gracias por acompañarnos. Y entonces, Brady, también vamos a hablar también de una parte que a mucha gente le interesa. Ya hablamos de la parte de la torre de control y del centro de área y de demás. Es la parte de la formación como controlador. Es algo que muchas personas se preguntan, como te dije al inicio, mucha gente que pregunta dónde puedo estudiar control, cuál es el proceso. Entonces ya, como tú eres instructor en la Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas, el ASCA, entonces cuéntanos cómo es ese proceso desde que una persona inicia hasta que llega, digamos, a una torre de control. ¿Cómo es eso, pues?
Exacto.
Ese conocimiento.
La Academia Superior de Ciencia Aeronáutica ofrece una capacitación de 2 años, una capacitación técnica de 2 años, el donde se le da unas evaluaciones iniciales para saber si tiene algunas de las competencias que se requieren inicialmente. Se le da su pensum, tiene algunas materias básicas, otras técnicas, y luego completa el pensum teórico, donde se le da todas las asignaturas recomendadas también por la OASI, en el SO2, reglamento del aire, servicio transitorio, todo eso. Entonces va y completa el pensum y aplica finalmente para lo que es la simulación, el laboratorio de control de transitorio, control de aeródromo, donde un ambiente simulado tiene que comenzar a desarrollar esa competencia de saber cómo rodar una nave, la utilización de la flexibilidad que aprendió, la aplicación de los procedimientos que se le enseñaron, todo eso. Luego que pasa esa etapa, entonces, y termina exitosamente, entonces tiene que esperar un proceso de reclutamiento por parte de la autoridad de aviación civil. Entonces, luego que entra a un proceso de reclutamiento, entonces será llevado a un proceso de preinstrucción práctica. También puede ser un ambiente simulado y donde se le va a enseñar en tiempo breve algunos de los puestos básicos locales para luego entonces ir a un listado de espera o dependiendo del orden en que quede según su calificación, a un proceso de instrucción práctica de puesto de trabajo donde se le asigna un instructor que va a llevar y a guiar su proceso, donde lo va a llevar por etapa. Clearance delivery, o sea, entrega de autorizaciones, superficie, control de aeródromo, o dependiendo de la torre de control que sea también, que sea todo junto, y donde esa persona tiene que demostrar y ser evaluado constantemente de que está desarrollando las competencias que se esperan, que está aprendiendo a hacer su trabajo, y donde tiene un tiempo mínimo y límite, o sea, mínimo, máximo de. Y máximo para completarlo son mínimo 90 horas o máximo 180, y dentro de ese periodo tiene que alcanzar la meta, por así decirlo. Entonces,
Claro.
eso tarda, digamos así, entre 2 años y lo que viene el PPT, el IPPT, digamos así, 3, 4 años, dependiendo también el tiempo que dure luego que se gradúa y viene el proceso de reclutamiento también.
Claro. Joel Santos Correa nos pregunta, ¿cuáles son los requisitos que la academia exige para ingresar? No es breve en esa parte también podría ver esa pregunta.
Sí, sabes que ahí el puesto básico ya le van a hacer una evaluación de actitudes, donde tiene que tener un mínimo nivel 4 de la base de inglés, no nivel 4 de un instituto de inglés, no, nivel 4 de la base, donde comprende, entiende y habla en inglés, tal vez no perfectamente o sin acento, pero donde sí puede mantener una conversación básica en idioma llano inglés. Entonces, ya para los requisitos en detalle, cuáles son exactamente, se pueden dirigir a la página de Alaska, Alaska underscore RD, y ahí pueden obtener mucha información de qué trata en sí la carrera, entonces, y los requisitos que yo pido de su proceso.
Claro. Porque eso, o sea, es una carrera técnica, ¿verdad? Donde usted también mira de materias que no son, que digamos que no están directamente relacionadas con al inicio, ¿verdad? Como toda la carrera, como español, creo que naturales, cosas así. Usted la verá y también tiene su pensum, así como cuando usted va a entrar a la universidad y demás, también tiene una serie de requisitos. Pero tú, a manera personal, digamos, ¿qué cosas tú entiendes que debe de tener una persona que vaya a entrar que quiera ser controlador? Lo que tú has aprendido, lo que tú entiendes que una persona debe de tener, para cualidades que deben de tener para estar en una torre de control o en un centro de área trabajando.
En sí, el individuo lo que tiene que tener, digamos así, estimuladas sus funciones básicas, sus funciones ejecutivas cerebrales. Funciones ejecutivas vienen siendo memoria, retención, capacidad visoespacial. O sea, tiene que saber, poder entender cómo interpretar un plano. Y usualmente uno manipula mucho eso. Usted entra a Google Maps y tiene un mapa en donde tiene que visualizarse entre ese carrito y saber cómo llegar, orientarse de derecha, izquierda, desde la posición de la cabina de un piloto, donde que tiene que memorizar y retener información importante en que usted recibe para luego comunicárselo al otro compañero y no se lo puede escapar, donde tiene que tener un nivel de atención óptimo, en todo momento. ¿Por qué? Para mantener la conciencia situacional en todo momento de saber dónde estoy y qué estoy haciendo. Entonces, esas son funciones ejecutivas que cada individuo, cada ser humano tiene, que tal vez si no se estimula adecuadamente o con tiempo, a temprana edad o constantemente en su adultez, entonces puede ir en decaída. Entonces, en sí, manejo del teclado, de la computadora, tiene que manipular un sistema de control que tenemos y tiene que saber teclear y manipular un computador. Esos son aspectos básicos. El nivel de inglés también, y muy importante, no siempre se te habla en fraseología, los pilotos te salen de la fraseología para decirte algo importante y especialmente situaciones de emergencia, en lo que si tú no tienes esa competencia desarrollada de entender lo que dice el piloto, entonces puede ser un problema serio, muy serio.
Exactamente, sí, eso. El inglés, como lo hemos hecho en otro live anteriormente, es el idioma de la aviación. Es el idioma que se usa a nivel global, ¿no? Para los negocios y como idioma estándar, digamos. Y entonces es algo que, aunque, como bien tú mencionaste, aunque usted no tenga un inglés nativo o un inglés, digamos, súper desarrollado, pero usted más o menos tiene que saber comunicarse de una manera que lo entienda y que usted también entienda al que le está hablando. Y no se trata de un inglés para ser controlador, porque a veces a mí me llega a
Exacto.
la cabeza que yo veo letreros de la calle que dicen, bueno, saliéndome la parte de control aéreo, gente que dice inglés para call center. Y yo, cuando yo que he trabajado en call center, digo, bueno, por el inglés para call center, el inglés que tú usas en el día a día, no es que tú vas a coger un curso de 1 mes, 2 meses y ya tú hablas un call center. O sea,
Exacto.
exacto, es el inglés. Claro que van a haber cosas técnicas que son propias del área,
Sí.
como toda profesión y demás, pero un manejo del inglés que ya usted, pues, se pueda hablar de manera suelta es muy, muy importante. Y en la
Sí,
parte del
hay
estrés,
mucho. Dime.
digamos, que sabemos que son posiciones, bueno, hablan un poco de eso, o sea, del manejo del estrés, o sea, ¿cómo ustedes se hacen en ese sentido, especialmente cuando tienen una carga de trabajo muy alta, tienen 20 aviones en el aire que tienen que resolver, como se dice llanamente?
Dame un momentico, cuéntale a Raúl ahí. Raúl, escúchame, es que brilla la habitación. Es que no tengo brillo alto, es que es blanco la pared.
Blanco, entonces por lo eché blanco
Y un
también.
poroche blanco, entonces, vaya, en sí el estrés sí es un elemento que tenemos que manejar desde el primer día. El proceso más estresante que pueda tener un control de tránsito aéreo es durante el proceso de instrucción práctica o cuando está aprendiendo. Hay mucha ansiedad, hay mucho estrés. Y en sí, hay que tener, para realizar este tipo de tareas, hay que tener un estrés. No todo estrés es malo. O sea, hay un estrés puntual que es que nos ayuda a hacer esta tarea, que nos activa a nosotros nuestro nivel atencional y nos lleva a cierto nivel de adrenalina necesario para hacer este trabajo. O sea, para
Claro.
tomar tus decisiones, para saber, como dice el título de la película, del Pushing Team. O sea, ese momento de tensión en que yo tengo que tomar una decisión y mandar a la nave a aterrizar y despegar aquel y salir de inmediato y eso. Eso es importante. Ahora, manejar niveles de estrés excesivos en lo que nos lleva a nosotros a la fatiga, sí es bien peligroso para nuestra salud. Es bien conocido la hormona, el cortisol, que genera el estrés cuando estamos en muchas cantidades. Entonces, lleva al decaimiento de nuestra salud. Entonces, comenzamos a tener problemas fisiológicos, tenemos problemas de salud, comienza el problema del sueño. Si me alimento mal, entonces, manejar todo el estrés que conlleva este trabajo es bien complicado. En sí, hay recomendaciones, siempre hay recomendaciones. Dice una buena alimentación, hace ejercicio. Yo lo traté inicialmente, me funcionó brevemente, y luego que vine a Punta Cana, entonces el estrés aumentó. Entonces tuve que agregar otro componente. Y ok, ya agregué ese componente, pero el cuerpo se adecua. Entonces, bueno, ya con el tiempo se agrega otro componente, o sea, la instrucción práctica, que como instructor también. Uno, no es que va fácil, es difícil también por el doctor guiar el proceso. Entonces fue muy estresante para mí, me causó unos cuantos problemas de salud que tuve que tratar luego que terminó el proceso. Hice un tour por los doctores. Entonces, sí, pero sí se puede manejar. Hay muchas técnicas de relajación, de mindfulness, de meditación, que ayudan precisamente a canalizar el estrés. Y a medida que uno pasa tiempo aquí en el trabajo, entonces ya tú vas manejando esa ansiedad, ese estrés, y ya para sacarte, como dices, de tu casilla, tener un momento de estresante, es muy difícil, tiene que ser una situación muy apremiante, porque ya uno
Claro.
tiene confianza.
Dicen que la práctica es el maestro, ¿verdad? Y eso incluye a manejar el estrés. Saludando también a Josner, que nos ya saludó desde Sierra Víctor Bravo Mike, eso es Venezuela, y al
Buenísimo.
capitán Juan Rivera, que está con nosotros hoy.
Saludos, capitán.
Agradecemos, ¿verdad?, que está en este live con nosotros. Y Raúl nos pregunta, ¿el controlador lo dejan fijo en una torre o lo mueven? Eso es una pregunta muy
No,
interesante.
sí, muy interesante.
O ustedes lo mandan lo mueven por tiempo a diferentes aeropuertos del país.
Hay la primera pregunta que yo sé que se les ha hecho, yo creo que todo control de tránsito aéreo, es que dicen, usted tiene otro trabajo, ¿usted estaría dispuesto a que lo trasladen a cualquier parte del interior? Sí, claro que sí. Pero cuando llega ese momento es muy doloroso.
una cosa
Pero
ya
sí.
Una cosa llama al diablo, otra vez a llegar, dicen por ahí.
Exactamente. Tú por la necesidad de si el trabajo, aquí el trabajo, yo estoy dispuesto a lo que sea, no hay problema. Pero sí, no mueven. Entonces, yo he estado en ese aeropuerto diferente. O sea, te llena de conocimiento. O sea, ir a aeropuertos como Arroyo Barril, Catey, La Romana, El Higüero, Las Américas, Punta Cana, en cada uno uno aprende algo diferente. En
Claro.
cada uno se maneja diferente. Son aeropuertos tipo T, la escuela de aviación de El Higüero, cómo se maneja ese circuito, esas aeronaves. En la Romana yo aprendí mucho sobre los jets, todo tipo de jets. Ahí fue que yo vi la diferencia. De ahí hay lo que es el Gulfstream 5, el 650, el Global Express, que he visto los Hawker que había, los Challenger, aprendí la diferencia entre Challenger y Hawker. Entonces, o sea, uno aprende muchísimo. El controlador lo mueven, sí, de aeropuerto a aeropuerto, cada uno con una configuración diferente y es bien culturizador, por así decirlo. Y, se, por cada aeropuerto, y los controladores en sí, o sea, tú encuentras controladores en Arroyo Barril y Catey que de larga data y me enseñaron muchísimo, cosas que nunca me enseñaron en la instrucción.
Claro. Ya que tú me suenas igual, yo digo que ahí se desarrolla mucho la paciencia, porque con las escuelas de aviación, y yo, por ejemplo, yo sé que los estudiantes pilotos a veces sacan de piso a los controladores. Yo sé porque yo soy piloto y yo pasé por ahí, yo sé bien lo que es un controlador ahí con tres estudiantes que tiene un tráfico llegando, que tiene, qué sé yo, otra gente haciendo práctica de emergencia. Y ya ustedes saben, yo me acuerdo una vez que cuando tomaba prácticas, que un día sí que estábamos bien atareados. Y el controlador nada más se le escuchaba, era, yo te sabía, parecía ahora una ametralladora, un carrito de carrera,
Disparando.
diciendo ahí a diestra y siniestra. Y yo dije, wow, pero la verdad que está encaramado ahí, no es fácil, la gente lo ve fácil.
No es
Entonces,
fácil. Sí. Uno tiene que estar consciente de cada uno de sus aeronaves, de cada uno de sus pilotos, qué es lo que ellos necesitan para yo dar un buen servicio, qué me están pidiendo, cómo tengo que organizarlo para que mantener la separación entre ellos y mantenerlo ordenado y seguro. Entonces, a veces cada piloto está ocupado de su aeronave y lo que sucede con ellos, pero uno tiene que estar ocupado de cada uno de esos, precisamente. Entonces, el trabajo se puede volver abrumador, por eso es que viene la sectorización de la posición de control, precisamente para evitar la saturación de la frecuencia y que se degrade el servicio. Entonces, es un poco estresante. Sí, yo tengo pilotos que el copiloto en entrenamiento, explicarle, decirle en el güero, así, de que decirle, destina zona de toma de contacto y agilice de pista libre al final vía alfa. Porque tengo un jet stream que está alineado, que quiere salir, que va a su destino, y hay una aproximación. Entonces, a veces no entienden cuando dice, extienda zona de toma de contacto. Y se quedan, ¿qué? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que te pide? Y los pilotos intervienen y dicen, no, 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 amigo, que aterrice más allá donde aterriza solamente. Un
Exacto,
chingo
eso
para allá, estamos trabajando, que queremos salir. No entiendo,
ahí
entonces.
agilice.
Sí, es entonces. Sí,
Bueno,
se le explica. Uno tiene la consideración y así, usualmente en los aeropuertos que no hay mucha escuela, cuando va un piloto estudiante, uno le tiene un ojo extra para cuidarlo. No era de que por si el caso creo que va, sino es para guiarlo, porque uno sabe que está en aprendizaje y cuando uno está aprendiendo es normal que uno cometa errores.
Claro,
Eso se espera.
eso es de esperarse. Aquí tengo una pregunta de Brenda, que pregunta el sueldo aproximado de un controlador aéreo. Bueno, a mí no me gusta mucho hablar de sueldo, no me gusta ni menos en live, pero Bray, no sé si tú pudieras, quisiera mencionar un poco sobre eso.
Sí, eso varía. No, que señores, la información está ahí en la web. O sea, el que quiera saberlo simplemente tiene que googlearlo. Pero el promedio, hay un promedio mundial general, o sea, por región, en donde inclusive en Dubái te puedes cotizar y ver los sueldos de allá en dólares, 12.000 dólares, 7.000, dependiendo de la posición. Pero el contador que siempre más te venga es el que tiene más responsabilidad, o sea, control de área y aproximación. Porque asume la navegación de la nave en sí. Entonces, mientras mayor, es un principio básico de la vida de que a mayor responsabilidad, más remuneración. Entonces, los sueldos pueden variar. O sea, tú puedes ir a San Martín y encontrar $3.600 en una torre, tú puedes ir a Puerto Príncipe y ser 3.000, tú puedes ir a Estados Unidos y lo encuentras que aeropuerto de mucho tránsito, de flujo alto, entonces tú cuentas 5.000, 8.000. Y otro que tiene un flujo bajo, entonces le pagan 1.800, 2.500. Entonces, eso varía en sí. Eso no es algo estándar. Ojalá y fuera estándar y que aplicara a todos los países. Si toma una media, todos salimos ganando.
Claro. Pero como tú dices, es una buena paga por una responsabilidad muy alta. O sea, usted tiene un
Sí.
avión, ya sea un avión pequeño, un C-172 o un 777. O sea, como sea, usted tiene gente que está ahí arriba y también tiene, ¿verdad? Equipos que valen desde 30 mil o 40 mil
Ahí.
dólares, aviones que valen decenas de millones de dólares, cientos de millones, así.
Cada decisión que uno toma tiene un nivel de riesgo. Entonces, cada decisión que uno toma en una torre de control, en un centro de control, una oficina de aproximación, tiene un alto nivel de riesgo. Entonces, ese nivel de riesgo es calculado. Nosotros, si le hiciéramos ese cálculo mental cada vez que fuéramos a aterrizar, conceder una autorización, un permiso, una instrucción, tal vez volveríamos. No podríamos hacer la primera instrucción realmente. Si uno le diera mente a hacer el nivel de riesgo que tiene cada una. Uno está
Claro.
consciente de lo que implica cada instrucción, sí, más uno trata de siempre llevar la tarea del trabajo en el día a día, como solamente uno hace, la forma segura. Pero sí, entonces a nivel mayor de riesgo que te tomas de trabajo, señores, por ahí viene, tiene que venir la paga también, porque
Claro.
dedicar tu talento, tu juventud y tu salud, por poco dinero no debería ser
No,
considerado realmente.
no. No, ni en ninguna, en ninguna profesión, en ninguna área, no debe de ser considerado. Entonces, tengo otra pregunta aquí de Reuliel. ¿Un despachador de vuelo puede ser controlador? No veo problema con eso. Entonces, aquí Pilot Manuel dice, en el Ibero tienen que cogerlo suave con los muchachos aprendiendo. Eso sí es verdad. Como dijimos, hay que tener paciencia. Brady, y bueno, con esa misma pregunta de lo de pachorro de vuelo, una persona, no sé si a ti te ha tocado en tu área como instructor, te ha tocado alumnos ya que vienen con un background ya de aviación, ya, que han sido despachadores, que son pilotos privados, lo que sea. Eso,
Sí.
¿tú encuentras que hace mucha diferencia? Muchos pensarían que sí, pero quiero preguntarte, ¿eso realmente hace mucha diferencia? O al final, o sea, o eso varía según la persona.
Sí, realmente le da otra perspectiva al control aéreo. Lo hace mejor profesional, más capacitado, tiene más conocimiento. El conocimiento nunca está de más. Ahora sí, hemos encontrado que a veces, por la dualidad, a veces las informaciones chocan. O sea, y eso se llama un proceso, se llama disociación cognitiva, cuando tú entiendes algo y te tiene que convencer de otra cosa, porque ahora tú lo estás viendo de otro punto de vista. Entonces, a veces entra en conflicto un poco de saber de que ya eso no es tu área de responsabilidad de la plataforma y de que ya eso no son funciones tuyas que tú tienes que indagar y buscar, y que continúen el plan de, bueno, no, eso ya soy el despachador, que si el peso volante está bien, que si el vuelo de la ruta, no, ya. Sí, pero en sí lo hace mejor profesional, claro que sí, más consciente de todo el proceso y puede entender mejor las situaciones que pasan en el aeropuerto.
Claro. Bueno, aquí nos pregunta Brenda, ¿cuál ha sido su mayor susto siendo ATC? Bueno, en estos 12 años imagino que han habido, que ha tenido que haber pasado un par de situaciones que tú dices, bueno, aquí, esta es.
Sí. Lamentablemente uno no puede hacer, no puedo hacer ningún tipo de
No.
comentario de ninguna situación porque en sí tenemos que cumplir con un código de ética y régimen disciplinario y tenemos contrato
Claro.
de confidencialidad, de que yo no puedo divulgar ninguna información con respecto a mi trabajo. Entonces, atendiendo a eso y haciendo uso de eso, entonces realmente yo te puedo comentar susto tal vez en el simulador, que uno simula muchas cosas fuera de lo común, solamente para su simulador, simula situaciones no rutinarias, emergencia, contingencia. Y el susto mayor que yo te puedo decir que pasa como contador es despertarme y pensar que estoy de turno y que me quedé en la casa.
Wow, eso es fuerte.
Oh, el horario, pero ya, no estoy de turno realmente, no. Sigue
Sí,
durmiendo.
ha pasado, sí, que la gente, a mí me ha pasado que yo me he levantado, me acosté un rato y me levanto y veo yo, wow, pero estoy de turno y cuando hago así veo, se quedó, pero ven acá. Bueno, a mí me ha pasado que tengo compañeros del trabajo que se dan cuenta que no están de turno cuando están en la oficina. Oye,
Ah,
ahí
eso ha
sí,
pasado también. Que
ahí sí es fuerte
dice,
realmente.
dice, ¿por qué tú vienes? No, yo vengo por, no, pero tú no estás de turno. Ah, tremendo viaje en balde.
Exactamente. Principalmente si usted vive lejos, lejos, lejos del aeropuerto, las cosas se ponen, digamos, control, color de hormiga, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí otras preguntas, inquietudes. Tenemos. Bueno, te iba a preguntar, Reyes, con la situación que hubo la semana pasada con las Américas y demás, hubo varias aeronaves que tuvieron que irse hacia diferentes aeropuertos. Y hay personas que se preguntan, en ese caso, ¿es el controlador o es el piloto que elige a qué aeropuerto irse?
El piloto totalmente, ellos son los que deciden realmente y lo hacen en coordinación con su centro de operaciones, dependiendo de la aerolínea en sí. Pero el piloto que decide a dónde quiere ir, o sea, tiene su al publicado sus alternos en el plan de vuelo inicial que depositan. Y aún así, el piloto inclusive puede seleccionar un aeródromo alterno fuera de ese. Es muy raro que lo hagan, pero puede hacerlo porque al final el piloto al mando y decide dónde quiere llevar su aeronave y dónde es mejor para su aeronave y sus ocupantes, dónde es más seguro. Pero
Claro.
ese piloto, o sea, se le da la información y claro, está, sí, si va a las Américas, dice que si dirige, que se dirige a un alterno, que debería estar en el plan de vuelo, por lo menos uno, y ahí puede decidir si se va a Santiago, si va a La Romana, si va a Punta Cana.
¿Se
Eso dependerá realmente.
puede dar alguna situación en la cual el control le diga, no, usted no puede ir a este aeropuerto, tiene disponible este y este y este, aún estando ese aeropuerto para ti?
Bueno, habría que ver, realmente no se niega, si no hay algo como tú dices operativo, si hay una razón válida, suficiente, para negárselo, tal vez así, o sea, si es que el aeropuerto tiene una congestión en la plataforma donde no hay más espacio, más aeronave, y se aterriza, ocupa la pista, eso es una razón operativa muy válida, porque si la aterriza se queda en la pista, el aeropuerto está cerrado.
Claro.
Entonces, si ya hay una capacidad así de densidad de la plataforma tan fuerte que no puede concederse ese aeropuerto, entonces se le informará de todas formas porque es parte de un buen servicio también explicar al piloto las razones por las cuales no se le concede su solicitud.
Claro, eso me llegó a la mente, la parte de la congestión de tráfico aéreo, que en el paso era muy congestionado, como Miami, York, ¿verdad? Eso podría darse en cualquier momento. Saludo también a Gara Dudut, que nos saluda desde Indonesia. Brady, pero la verdad que tú has llegado lejos en esta vida, muchacho. Indonesia.
Hay que dar un viaje a Bali, hay
Claro,
que ir allá,
claro.
¿vale?
Hay
Claro.
que conocer, hay que conocer. Josner nos
Claro que sí.
pregunta, ¿puede un controlador de un país ejercer en otro país? Muy buena pregunta. Eso, una duda que también la gente se hace. Si usted es ese controlador de República Dominicana, ¿puede usted ir a controlar en Colombia, en Panamá, en Estados Unidos, en España?
Sí, hay usualmente, o la gran mayoría, no acepta controladores extranjeros en su país. Usualmente siempre tiene que ser ciudadano o residente legal. por así decirlo, el caso de Canadá. Pero Dubái y en algunos lugares de allá de Medio Oriente, sí contrata extranjeros, lo que le pide experiencia, no pueden ser controladores que acaba de graduar de la academia, no, yo, si son controladores de aeródromo, para trabajar en Abu Dhabi, entonces le piden que tienen que tener un mínimo de 3 años de experiencia como control de aeródromo en aeropuerto que maneje 200 operaciones más. Y un certificado médico válido por la ACI de tercer grado. Y si aproximación y área, entonces también por igual le pide un número, unos años de experiencia, un certificado médico válido. Entonces, sí, son un poco los lugares, los hay, sí, pero son muy pocos, realmente.
Es lo mismo que las aerolíneas, que usualmente, bueno, los países, las aerolíneas, no, perdón, los países, que para los pilotos, bueno, y personal en sí operativo, piloto, técnico y demás, rara vez convalidan licencias para trabajar extranjeros, a menos que sea por un tiempo límite. Y usualmente, si lo hacen de manera abierta, digamos, que deja que entre todo el mundo, lo que quiera. Ella porque tiene una demanda muy alta que no la puede satisfacer la mano de obra local. Imagino que entonces sería el mismo caso que tú mencionas de allá de Dubái.
Y en sí hay un tema de seguridad nacional, no lo que, ¿me entiendes? Los países dicen, oye, la seguridad aérea, algo de seguridad nacional, no puedo poner en mis manos a extranjeros que se sienten ahí. Entonces es algo muy delicado, que en sí como un piloto es un fin comercial, que tú estás buscando una aerolínea, que tal vez puede ser un poco más flexible con un contrato. Por eso es que hay pocos países todavía que flexibilizan esa norma en cuanto al control de tránsito aéreo de permitir extranjeros. Dubái lo hace por la necesidad tan grande que tiene, o sea, está
Claro.
creciendo enormemente, sigue el flujo, entonces encontrar controladores locales que cumplan ahí con sus requisitos es muy difícil, entonces tiene que recurrir ese método. Entonces dicen, vamos a tomar riesgo y aquí lo entrenamos, lo educamos y lo orientamos y watch out con él.
Claro.
Cabello.
Bueno, ahorita, bueno, yo me hice eso y cuando no te sorprendas si yo subo un historial allá en Dubái. Mi hermano Lenny, mi amigo Lenny, háblame de los aviones más veloces que tiene el país. Bueno, vamos a decir que son los Super Tucanos, ¿verdad?
Sí, exacto.
Dime tú. No, no,
Son lo más veloz.
son los más duros de lo que tiene la pausa y la cosa. No, no, mentira,
Exacto.
relajando, mi gente. Esos son saben que yo soy muy, muy seguidor y fanático de la Fuerza Aérea. Aviones de rápido, pues ya tendríamos que hablar de aviones jet, ¿verdad? Imagínate, eso.
Sí,
Eso
exacto.
es muy, muy amplio, ¿no? Entonces, tenemos, ¿dónde hay una escuela de ATC en RD? Pregunta Chrysler Ford. Bueno, ya mencionamos Alaska, que
La Academia Superior Internacional.
está ubicada
Exacto.
ahí en... ¿Tú puedes dar la dirección breve, dónde está ubicada exactamente la academia para aquellos que estén interesados?
Punta Caucedo, es la entrada a Ruta 66 del Aeropuerto de las Américas, y en vez de seguir para la parque, usted sigue derecho, y tiene el letrero, hay una garita que se saca ahí, lo puede orientar también, si le nota la academia. Pueden buscarlo en su Instagram, Aska, rayita abajo RD. Y ahí tienen el contacto, tienen, lo pueden, entonces tienen el pin de la dirección también, el teléfono, correo, contactarlo directamente y le pueden dar la información que necesiten.
Exactamente, en internet, también Instagram, Facebook, pueden tener todos sus contactos, ustedes pueden encontrar la información pertinente, ¿no? Entonces, ya para ir finalizando, otra pregunta aquí de Raúl y el Bray, basándote en tu experiencia, ¿cuál es tu opinión de la carrera de ATC?
Bien, bueno, la carrera de control de tránsito aéreo es una carrera que te reta diariamente, te emociona, o sea, son muchas las cosas que te emocionan el día a día. O sea, tuve un 737 que te utilice 1000 metros de pista, que te pegue el frente, así, porque el viento está de nariz totalmente, con una intensidad bastante fuerte. O sea, puede ser algo bien emocionante, o un 777, una básica cerrada de 2 millas. Un piloto que decidió hacer aproximación visual, son cosas que te van enamorando del trabajo, en el día a día.
Claro,
Entonces,
claro.
sí, la aviación es apasionante, tú conoces buena persona, tiene mucho ámbito de desarrollo para tú seguir creciendo, o sea, tú puedes dedicarse a control radar, de aproximación, instructor también, ¿por qué no? Entonces, es una carrera muy interesante, Tienes que estar al día con tu procedimiento. Tú nunca dejas de estudiar. Tienes que estar constantemente leyendo el procedimiento, lo que se va revisando, lo nuevo que se implementan, y refrescando ese conocimiento para poner el día a día en la práctica, porque uno nunca sabe en qué momento va a tener un diferencialista, una amenaza de bomba, un motor menos, humo en cabina, una falla de comunicación. Entonces, son cosas que uno tiene que estar en la capacidad de manejar cuando se presente, todo el
Claro,
momento. O
claro.
sea que para mí es muy interesante, realmente. Es lamentable, como vi un compañero, un colega de Venezuela que decía que era muy mal pagado. Sí, realmente, al igual que en Venezuela, nosotros estamos muy por debajo del promedio. Es lamentable el caso. Pero son cosas que uno va a ir trabajando con el día a día y que uno tiene que procurar ir mejorando y haciendo el esfuerzo para que la cosa cambie en un futuro, no solamente por nosotros, sino por las futuras generaciones que vienen ahí y que la que nosotros tenemos que garantizarle un mejor futuro. Así que yo
Claro.
entiendo que es muy gratificante y la gratificación en sí tiene que buscarla tú internamente como individuo que tú quieras hacer mejor la cosa, un mejor trabajo y llenarte de satisfacción cuando tú haces lo que a ti te gusta. Como dice
Claro,
el
claro.
cliché que anda por ahí. Y que busque un trabajo que te guste y no tienes que trabajar nunca en tu vida. Bueno,
Claro,
no dejas un
exacto.
trabajo, pero sí lo hace más llevadero.
Claro, es así, es así. Vamos a ver, Emilio Santos, mi hermano Emilio. Claro, ¿cuál es el salario de un piloto en RD? Bueno, eso varía mucho. Ya hemos tocado eso en otro live, pero eso depende. Hay pilotos que ganan 60, 70 mil, hay otros que ganan hasta 200, 300 mil pesos. Eso varía mucho. Entonces, Brady, ya entonces para ir cerrando un poco, bueno, tengo otra pregunta. ¿Es verdad que los mejores controladores están en Punta Cana? Bueno, yo ahí no voy a decir nada, yo no quiero calentarme con nadie. Esa pedra te la voy a dejar a ti,
Bueno,
Brady.
no que están todos ahí, pero sí, tú que trabajas en Punta Cana, tiene que ser un controlador que sepa manejar alto volumen de tránsito y situaciones que se presentan y tener, sobre todo, un alto nivel de compañerismo, saber socializar con tu compañero, porque en sí la mecánica de trabajo que se diferencia o que sobresale es precisamente por el equipo, el trabajo en equipo que aquí tenemos. O sea, y de aquí, de Punta Cana, salen muchos controladores, instructores, supervisores, y están en otras estaciones, están en Santiago, Puerto Plata, Barahona, Alcatel, y están regados en el país entero. O sea, no solamente que todos están aquí, ellos vienen también de otras estaciones, vienen aquí, y aquí trabajan, porque en sí el sistema de control de transitorio a nivel universal está orientado de una forma en que no importa la calidad de servicio que tú brindes. Mientras tú estés ahí por esas 2 horas, la seguridad operacional debe de mantenerse. Y así está diseñado, se sectoriza precisamente para que cada quien trabaje en un aeropuerto y no haya conflictos de ningún tipo.
Claro. Excelente. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre ATC y Ground? Bueno, ya lo había mencionado, había hablado de eso, de que son posiciones diferentes, que es la torre. Eso es lo que sería superficie, ¿no?
Exacto, superficie, el control de la plataforma, rodaje y retroceso, y el control ejecutivo, el de aeródromo, el que controla el circuito de rol de aeródromo, la trayectoria de ascenso inicial y aproximación, la pista, aterrizaje de pegada, aterrizar los sobrevuelos que pasan sobre la estación.
Excelente,
Esa es la
excelente.
diferencia.
Brady, finalmente ya para cerrar, ¿y qué tú recomiendas a aquellas personas que desean ser controladores aéreos? ¿Cuáles son basado en tu experiencia de 12 años que tú tienes ya en el sector aéreo? ¿Qué tú le recomiendas? ¿Qué le exhortas a aquellas personas que tienen eso como meta? Que digamos que están todavía en bachillerato, que están en básico, que tal vez terminaron, están en otra área, pero quieren entrar al control aéreo.
Bueno, vayan buscando un documento que se llama 444 de la OASI, PANS ATM. Es una Biblia, sí, de ese grueso, grande.
Ya usted sabe.
Sí, tienen que comenzar a estudiar eso, pero desde ya, eso ayer tenía que comenzar a estudiarlo, porque desde las definiciones al final, al principio, como operaciones mixtas en el último capítulo, tienen que seguir estudiando todo, todo lo que hay ahí. Porque todo ese conocimiento es necesario para utilizarlo en la aplicación de procedimiento, así como en otro documento, anexo 2, anexo 11. O sea que aprende inglés, muy importante, sabe manejar la computadora, o sea, teclado, mouse, todo eso. Y los documentos, entonces lo que va a llevar al final a crear una pequeña base, porque lo que te he hablado de que Esas habilidades sociales que tenemos blandas, que tenemos que cultivar y que tenemos aquí, es lo que hacen que el trabajo salga bien. Entonces, trabajar en equipo es muy importante por cuando te situas también.
Claro.
Entonces, saber estar en un ambiente dinámico como este, de alto nivel de estrés, con niveles de adrenalina alto también, es importante para saber cómo lidiar con el estrés, el nivel atencional y manejar situaciones de ese tipo. O sea que yo recomiendo que por lo menos vayan estudiando esa parte y aumentando su nivel de inglés, o por lo menos ir practicando.
Excelente, excelente. Bueno, antes de terminar, saludar a Dunfa que se une y también Darlene, amiga Darlene, saludos, chica. Y nada, Brady, de verdad te lo agradezco mucho, es muy, pero muy interesante este live. Yo mismo he aprendido muchísimo sobre lo que es el control aéreo y, como tú dices, la aviación es algo en lo cual uno sigue aprendiendo. Todos los días uno aprende algo nuevo de diferentes áreas. Uno siempre se nutre porque, ¿verdad? El conocimiento no pesa. El
No
conocimiento no pesa.
pesa, sí.
Así que a todos los que estuvieron con nosotros en este live, muchas gracias. Pueden seguir a
Gracias.
Brady por ATC View. Y ahí pueden encontrar contenido excelente, fotos de control del mundo entero, así de controladores, como ya mencionamos una cuenta ya que está worldwide. Nosotros somos los fanáticos número uno de ellos. Y
Sí.
le agradecemos de verdad le agradezco de verdad a Brady este momento. Igualmente, tenemos en nuestro link el artículo que publicamos, Brady, tú te acordarás hace un tiempo que publicamos un artículo sobre control. También está en el link de nuestra página de Dominicana Vuela. Ahí pueden acceder y pueden encontrar mucha información buena, excelente, que la tienen ahí al alcance, ¿no?, de un clic. Así que, Brady, muchas gracias de verdad, mi hermano. Lo
Gracias
agradezco
a ti,
mucho.
José. Gracias a los seguidores que estuvieron al tanto. Saludos a Manuel de aquí de Operación Punta Cana. Un abrazo, hermano. Gracias a la audiencia de Dominicana Abuela por dedicar este momento. Y los compañeros también, colegas que estuvieron de ATC View aquí, los colegas allá de Venezuela, de Argentina. Y nada, agradecido por la oportunidad. En cualquier momento estarán en posición. Tenemos TCB y me pueden escribir directamente. Cualquier pregunta dentro de la posibilidad, yo se lo voy a contestar. O sea que estamos a sus órdenes por aquí, por Punta Cana.
Excelente, Brady. Bueno, amigo, así que muy buenas noches. Dios le bendiga a todos y nos veremos en una próxima. Chao, chao.